Este evangelio maravilloso de hacernos hijos de Dios. Hemos estado recorriendo todas estas secciones en el libro de Romanos y no solo la introducción en qué consiste el evangelio, sino también el panorama oscuro de condenación de la humanidad por la cual es necesario el evangelio, que es lo único que justifica al hombre. Y que esta justificación no es meramente un asunto objetivo, sino que interiormente Dios nos santifica, o sea, no solo nos aparta, sino que nos impregna con su naturaleza santa. Alabado sea el Señor. Y hemos estado viendo esto, hemos estado viendo nuestra identificación con Cristo, la obra santificadora del capítulo 3 al capítulo 5, todo este asunto. Y hasta la santificación, perdón, del capítulo 5 al capítulo 8. Y luego parece que hay una sección parentética. Aquí hablando de la elección, parece que no está relacionada directamente con la obra salvadora, digamos, transformadora, santificadora en nosotros los creyentes. Pero sí, realmente este panorama, esta parte parentética nos muestra otro aspecto, el aspecto de la sabiduría de Dios, de la gracia, la misericordia de Dios en su elección, poniendo por un lado Israel como ejemplo y también con relación a nosotros, los gentiles. Entonces, hemos estado hablando de esta elección, que es por causa de Dios quien nos llamó, por causa de su misericordia, su soberanía, por medio de la justicia que procede de la fe, por medio de Cristo, el Cristo que es procesado, que cumplió toda la ley, el Cristo que está tan cerca en nuestra boca, nuestro corazón, y en quien creemos e invocamos. Y por esto la necesidad de que este evangelio sea proclamado, porque ¿cómo creerán si no escucharen, si no
Claro.
oyeren? Y de esta manera el ser humano, pues que Dios se reserva su total potestad de elegir a los vasos, ya sea de misericordia o de deshonra, pero también le da la posibilidad al hombre de recibir o rechazar el evangelio. El hecho de que lo hayamos recibido muestra de que hemos sido la elección de Dios. Es una gran misericordia del Señor.
Right.
Yo recordaba que en algún momento de mi vida, luego que me estuvieron predicando el evangelio, que tuve el deseo de ser salvo, pero me preguntaba o me decía, tuve mucho temor, me decía, yo no puedo ser cristiano. Seguramente Dios no me ha elegido. Y en este asunto, en este temor, pues alabado sea el Señor que en este temor Él me guió a recibirle. Y el recibirle fue una confirmación de su elección.
Amén.
Entonces, hermanos, llegamos a este mensaje 24 en cuanto a la economía de la elección de Dios. Entonces, aquí pudiéramos leer algunos versículos. Por favor, ayuden. Romanos capítulo 11. Vamos a leer del versículo el 1 y alguien que pueda leer versículo 9 al 11. Ayúdenme ahí en la lectura. Amén. Amén.
Leamos uno solo y luego brincamos hasta 9, dice.
Un momentico, sí. Déjenme confirmarlo aquí. Sí. No, vamos a leer completo hasta el 11, por favor.
Hasta el 11, tomamos turnos.
Sí. Amén.
Voy a leer el 1.
Amén.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Amén. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo.
Versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y acechan contra mi vida.
Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Así pues, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia.
11:6. Mas si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha obtenido, pero los escogidos sí lo han obtenido. Y los demás fueron endurecidos.
11:8. Según está escrito, Dios les dio espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
Y David dice, se ha vuelta su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución para ellos.
11:10. Amén. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiables la espalda sin cesar.
Versículo 11. Digo, pues, sí. Han tropezado para que cayesen, de ninguna manera. Pero por su traspié vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
Aleluya.
Aleluya. El versículo 15, no lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero el 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? El versículo 20 dice, bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, no sea que presumáis de sabios, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el verso 25. Luego finalmente voy a saltar a la alabanza final de este capítulo 11, donde dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, en esta sección sobre la elección de Dios, pareciera que en los capítulos 9 al 11, Pablo exhibe toda la maldad, toda la incredulidad de Israel y cómo este evangelio llega a alcanzarnos a los gentiles. E incluso habla de cuán toda la maldad que ellos tienen. Aquí este versículo. Aquí, versículo 21. Del capítulo 10, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Si nos quedáramos tal vez en esos dos capítulos, pues pensaríamos que en su soberanía, digamos, Israel ha sido desechado. Y parece que esa es la pregunta que nos queda en mente después de haber cubierto estos capítulos. Pero Pablo es un buen abogado y él defiende cada asunto en sus diferentes perspectivas. Ahora, primeramente, luego de haber abordado todo el asunto de la soberanía, la elección de Dios, ahora nos habla sobre la economía de Dios en su elección. Entonces, él toma aquí como ejemplo, por un lado, o sea, hablando de Israel, se toma por ejemplo a sí mismo y también a Elías. Entonces, él dice que de ninguna manera Dios ha desechado a Israel. Y pone que porque Dios no desecha a su pueblo. También habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez que Dios llama a alguien, una vez que Dios coge a Israel como su pueblo, o una vez que él toma a alguien como su hijo, él no lo rechaza jamás. Esta es una elección y una salvación eterna. Pero aquí Pablo aborda que aún hasta el profeta Elías en algún momento tuvo el pensamiento de que todos le habían dado la espalda a Dios y que solamente él había quedado. Pero como Dios interviene y le, como queriéndole decir a Elías que de ninguna manera, que él no lo sabe todo, el que lo sabe todo es Dios. Que aunque él no lo vea, Dios siempre tiene manera de reservarse un remanente. Un remanente que no es por obra, sino que es por gracia. Y entonces él habla de 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Y también en este tiempo, a través de los tiempos, digamos que comparándolo con la iglesia, la iglesia ha sido llamada, ha sido salva por causa de un traspié de Israel. El asunto de un traspié es, yo estaba considerando, todos los que en algún momento, en la juventud, en algún momento hemos tropezado. Y yo recuerdo sobre todo los niños, jóvenes, se burlan unos de otros al tropezar. Y parece como cuando uno va tropezando, como que el pie va en el aire y no sabe después qué vas a pasar. Si te vas a estabilizar o si no te vas a estabilizar. Y entonces Israel tuvo un tropiezo porque tal vez él o seguramente en su pensamiento, en su entendimiento, no estaba la clase de Mesías que verdaderamente Dios iba a revelar en su economía. O sea, ellos tal vez esperaban un Mesías diferente, un Cristo diferente. Pero al ver lo que vino como raíz de tierra seca, alguien que vino a una familia humilde, a una ciudad menospreciada, al verlo, pues no lo recibieron. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, vemos que dice que el Señor se sentó junto al mar y sube a una barca y ahí revela los misterios del reino. El hecho de que se siente junto al mar quiere decir que él le da la espalda a Israel, porque Israel había llegado a un extremo, había llegado a un extremo el hecho de que que le hubieran dado la espalda a él, los fariseos, los religiosos, o sea, todo lo negativo, todo lo maligno, toda la incredulidad, todos los que ellos podían haber probado a Cristo ya llegó a su límite. Y entonces él se volvió al mar, que prefigura los gentiles. O sea, y la iglesia, que es la barca, donde recibimos los misterios como discípulos. Entonces, verdaderamente, aquí nosotros en la iglesia hemos recibido los dos misterios. Se nos han sido reveladas todas las riquezas de Dios, nos están siendo reveladas constantemente en la economía de Dios. Y por un lado, sí, gloria al Señor, la iglesia es el deseo del corazón de Dios. Pero aún dispensacionalmente, digamos, en su disposición divina, así como temporalmente Israel tropezó, pero en este capítulo 11 Pablo hace una defensa clara de que Israel no fue desechado, sino que él solamente fue excluido. No es lo mismo ser excluido que ser desechado.
Verdad.
En esta mañana, poniendo un ejemplo, había el hermano Luis Ángel me visitaba y en algún momento le pedí de favor a mi esposa que me permitiera tener comunión con él. Entonces, o sea, como que ella fue excluida de la conversación. Pero luego en otro momento, pues, ella estuvo otra vez con nosotros y oramos y tuvimos comunión finalmente. Entonces, una cosa es ser excluido temporalmente y otra cosa es ser desechado. Entonces, de ninguna manera, Dios puede, igual que tomando el ejemplo de que les puse de mi esposa, ella es parte de mi vida, todo, mi compañera, todo. De ninguna manera se puede hablar de desechar, pero a veces en cuanto a ciertos propósitos, a ciertos servicios, es necesario que ocupemos una posición. O seamos, o podamos ser excluidos aún en alguna comunión entre los hermanos, digamos, colaboradores, etcétera, hermanas. Y esperamos que cuando nos toca a nosotros ser excluidos, aunque sea temporalmente, nuestra postura sea positiva en lugar de negativa. O sea, experimentamos la dulzura de la cruz y seamos guardados sabiendo que de ninguna manera Dios no desecha, sino que Amén. Dios mantiene su llamamiento, su elección. Entonces, de la misma manera, Israel tropezó, dice, para que viniera la plenitud de las gentiles. O sea, para que el evangelio sea proclamado en toda la tierra, a todos los gentiles, para que, y no...
Oh, Señor.
Tropiezo de Israel ha sido nuestra, digamos, nuestra bendición, propagado todo lo que el Señor haya sellado como su pueblo. Estos verán al Mesías, se arrepentirán, lo recibirán. Y entonces todo este Israel que Dios se haya preservado será salvo. Pero temporalmente, aún hasta la, este deseo de Pablo de que algunos fueran salvos, pues alabado sea el Señor que se está cumpliendo por el Evangelio. De hecho, los hermanos que tengan tienen un poquito más actualizadas las noticias, pero tenemos hermanos en Israel, iglesia. Entonces, o sea que como Dios puede hacer aún de judíos y de gentiles un solo cuerpo, la iglesia. Y esta es su misericordia, esta es su disposición divina, en su administración, su manera de llevar las cosas a cabo en este tiempo. Y nos queda alabarlo. Pero aún con relación, comparándolo con, continuando con el asunto de la iglesia, también podemos ver que la iglesia, luego de haber pasado por tantos siglos, pues también le ha fallado a Dios. Han habido tropiezos. ¿Cuántos creyentes? Y hasta nosotros mismos en nuestra vida es posible que tengamos algún testimonio de alguna experiencia negativa de algún tropiezo. Pero a pesar de todos los tropiezos que ha sufrido la iglesia hasta la venida del Señor, Dios mantiene su economía. Él no cuenta con la gran multitud. Él cuenta con un remanente. O sea, al menos con un remanente. Si el Señor tiene un remanente, Él tiene la manera de cumplir su propósito, su administración, y de traer su reino. Entonces, hoy en día este remanente son los vencedores. Entonces, no meramente que estemos en el recobro del Señor, que estemos en la vida de la iglesia, sino que podamos llevar una vida en la cual, por un lado, somos vasos de Dios, como dice en el capítulo 9. O sea, somos de barro, pero que tenemos un tesoro dentro para contener al Señor. Por un lado, debemos de tener una actitud de seguirle recibiendo. Pero por otro lado, también somos una masa. Somos una masa, estamos siendo amasados. Estamos siendo amasados con su vida, su naturaleza. Estamos siendo mezclados con su espíritu para poder ser alimento para Dios. O sea que cuánto alimento recibamos de Dios, también llega a ser lo que nosotros seamos de alimento para Dios. Entonces, es maravilloso ver todos estos puntos, todo esto como Pablo defiende y presenta el caso de Israel, que de ninguna manera ha sido desechado, sino solamente temporalmente excluido, con tal de injertarnos a nosotros. O sea, los que no éramos el olivo cultivado, hemos sido injertados en Cristo, en los patriarcas. Fue cortado, fue desgajado, digamos, el olivo cultivado, Israel, temporalmente. Pero, y nosotros fuimos injertados. Pero nosotros, para formar un solo pueblo, para recibir aún de las riquezas de los patriarcas, toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, llega a ser nuestra historia. No porque vengamos de un linaje judío, sino porque hemos sido injertados a través del Evangelio. Y todas estas riquezas ahora han llegado a ser nuestras. Por lo cual, así como el deseo de Pablo por la salvación de Israel y porque Dios lleve a cabo su economía, así mismo debe ser nuestro deseo, por el deseo de Dios. Es maravilloso poder ver esto, como finalmente el pueblo de Israel es restaurado por la misericordia de Dios. Y la alabanza final que ofrece Pablo por la elección de Dios. Entonces, verdaderamente no hay palabras. Cuando podamos ver esto, vemos todo este cuadro de cómo Dios hace las cosas, cómo Dios es fiel, cómo Dios preserva a su pueblo. A pesar de la condición que pueda tener su pueblo, Dios tiene la manera de hacerlo. Dios tiene la manera de llevarlo a cabo. Él tiene la manera de, por un lado, de preservar los que verdaderamente son israelitas, y por otro lado de edificar la iglesia, de cultivarla y finalmente hacernos un solo cuerpo, un solo pueblo, de finalmente obtener la nueva Jerusalén, de finalmente obtener el deseo de su corazón. Entonces, este pueblo ha sido acusado, digamos, por guerrerista, etcétera, según algunas tendencias, algunos. Pero verdaderamente en este himno yo lo que pude estar escuchando es su anhelo por regresar, por poseer la tierra, su anhelo, su expectativa por Jerusalén, por Sion, aún su anhelo de que después de tantos miles de años, de tanto sufrimiento, ellos están esperando al Mesías. Y ya el Mesías vino. Y es una misericordia que nosotros como la iglesia hayamos recibido esto. Y todavía este evangelio está disponible en Israel. Pero un día ellos van a ver el cumplimiento de la economía de Dios aún en su pueblo, en su nación. Hoy en día nosotros la realidad de esa tipología de la buena tierra la tenemos en el Cristo todo inclusivo. El Cristo todo inclusivo que es nuestra porción. Es la porción asignada a todos los santos. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. Podemos seguir la comunión.
Amén. Gracias, hermano Esmel. Disfruté mucho cómo describiste la diferencia entre ser rechazado y excluido. Esto es un diamante. Yo diría, este es el meollo de estos tres capítulos. Y quiero leerles con ustedes unos versículos en 11, comenzando con 11:25. Pablo está describiendo en estos tres capítulos algo que era muy difícil para comprender para ellos. Tenemos que darnos cuenta, hermanos. Nosotros vivimos 2,000 años después del tiempo cuando Pablo escribió esto. La atmósfera donde él lo escribió, especialmente en el contexto del judaísmo, y él era judío. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Por 1,500 años, ellos eran exclusivamente el pueblo escogido de Dios. Y de repente Pablo comienza anunciando que Dios ya los apartó, los puso a un lado y él fue a los gentiles. ¡Wow! Cuando él dijo esto en los Hechos, se me olvidó en qué capítulo, tal vez en 22, por allí, está dando un testimonio. Y él está hablando a los judíos. Y ellos están atentos. Y cuando llegó al punto y dice que Dios dice, vamos a los gentiles. Cuando escucharon esto, se volvieron locos y le iban a despedazar. Estaban tan enojados. La barrera entre judíos y gentiles era insuperable. Solo el evangelio, la realidad del evangelio, pudiera unir estos dos pueblos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pues en estos tres capítulos, es como estamos mirando por un telescopio hace 2000 años para ver Pablo vindicando a Dios. Él tiene que justificarle. Dios no solo puede decir a las promesas que dio a Abraham y a Israel, no puede simplemente decir, pues yo ya cambié de pensar, ustedes afuera, los desecho, son una mala esposa, los desecho. Aún en jueces, es una ramera, la desecho. Dios no es así. Dios es un Dios tan maravilloso. Él sí la puso a un lado, él sí la castigó, pero él no la rechazó para siempre. Y él no solo hizo esto, él tenía un plan en hacer esto, él tenía una economía en hacer esto. Él iba llevando adelante un misterio de su salvación y de su economía. Él es el supremo en ajedrez. No juega ajedrez con Dios. Él te va a ganar. Satanás lo aprendió. No juega con él. Él es el supremo. Él ve todo y él sabe qué hacer en cada situación. Los judíos rechazaron los profetas. Finalmente Dios se encarnó y viene a los judíos. Vino a los suyos y no le conocieron. Wow. No solo no lo conocieron, lo rechazaron y lo crucificaron. Rotundamente lo rechazaron. Él resucitó de los muertos. Y él entra en sus apóstoles y en sus discípulos. Y ellos testifican de nuevo, Jesús es el Señor. Resucitó y es el Señor, cree en él. Dios les dio otra oportunidad. ¿Y qué hicieron? Apedrearon a los apóstoles. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿No va a causar otro diluvio como Noé? ¿No va a mandar fuego y azufre como en Sodoma? Dios simplemente los pone a un lado. Ok, pueblo mío, me rechazan rotundamente en toda forma, como un hombre y como el espíritu. Pues, pero yo tengo una manera, yo los voy a hacer a un lado y yo voy a usar este pretexto como pretexto para salvar a los gentiles. En Israel hay como 6 o 7 o 9 millones hoy en día. En la ciudad de Nueva York hay como 15 millones de judíos. Lo que está en Israel es un pueblito. Lo que está en la tierra es 7,000 millones de gente. Ya Dios puso a un lado un pueblo pequeño y lo usó como un pretexto para abrir su salvación a toda la tierra habitada. Wow. Pablo usa capítulo 9 y 10 y 11 para vindicar a Dios, para mostrar Dios no fue infiel a sus promesas a su amigo Abraham. Dios no fue infiel a sus pactos con su pueblo. Dios es fiel. El hombre es infiel. Dios simplemente los puso a un lado, pero él lo va a cumplir. Ahora vamos a capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo tenía que revelar. Este es un misterio. Los judíos no entendieron esto, pero en estos tres capítulos Pablo cita vez tras vez los profetas, los salmos. En capítulo 11 yo creo que contamos más de 10 veces él está citando el Antiguo Testamento. Pablo es como un abogado defendiendo a Dios. Dice, no, 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 Dios es fiel. Él lo reveló antemano que esto iba a suceder, pero él es fiel. 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No sea que presumáis de sabios que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¡Aleluya! Y luego, más tarde, al final de la gran tribulación, Israel también será salvo. Según está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Según el Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero según la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones de gracia y el llamamiento de Dios. Pues este es el punto principal de estos tres capítulos. Que Dios llamó a Israel. Él hizo una promesa a Abraham. Él hizo un pacto con Abraham. Y Dios lo va a guardar. Es irrevocable. Dios va a guardar su pacto con Israel. No es un Dios caprichoso. No se ofendió y los desechó. Los puso a un lado temporalmente para derramar sobre las naciones las riquezas de Cristo como su contenido. El capítulo 11, el capítulo 10, hermanos. Y todo esto vamos a ver también en capítulo 1, volviendo a capítulo 1. Desde el principio, Pablo comienza hablando de esto en versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues en estos tres capítulos, Pablo está dando una ampliación de este punto a los gentiles. Él tenía que defender este punto que está mencionado en los profetas. Fue predicho que iban a tropezar sobre la piedra de tropiezo. Y Pablo está revelando esto. Esto fue conocido antemano que iba a suceder. Los profetas lo dijeron. El pueblo que no te buscó te halló. Vez tras vez Pablo está revelándolo. Esto es lo que él llama parte de su evangelio en cuanto a la salvación. De nuestro lado es salvación. Del lado de Dios es su propósito eterno, como dice en Romanos 8, 28. Los que son llamados, no según salvación, según su propósito. Antes de que el hombre cayera, ya Dios tenía un propósito. Él creó al hombre según este propósito. Cuando el hombre se rebeló y pecó y cayó, pues Dios todavía tenía algo. Tenía la salvación para devolver al hombre caído y pecador al propósito eterno por el cual Dios le creó desde el principio. En capítulo 10, hermanos, Pablo habla de esta salvación de una manera tan completa y tan hermosa. En el capítulo 10, versículo 10, dice, Él es Dios bendito. Dios bendito. Versículo. ¿Alguien lo ve? Donde dice el Dios bendito para siempre. Creo que está en capítulo 10. No lo encuentro. Tal vez está en capítulo 9. Sí, en 9:5. Dice, de los patriarcas, de los cuales vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aquí Pablo revela, en estos capítulos, Pablo revela quién es Cristo. Los judíos esperaban su Mesías. Un día vendrá el Mesías, y según el versículo en capítulo 11 que leímos, 26, vendrá de Sion el libertador. Pues Israel esperaba el libertador. Un día va a venir el Mesías, el libertador, y va a derribar este imperio romano. Va a aplastar nuestros enemigos y vamos a ser liberados y vamos a reinar en su reino. No entendieron el evangelio. Este versículo del libertador no es hasta después de la gran tribulación, al final. Pero Pablo revela quién es el Mesías. Nosotros usamos la palabra Cristo sin pensarlo. La palabra Cristo es la palabra griega hebrea Mesías. Los judíos esperaban su Mesías, su Salvador, su Libertador, pero no sabían quién es el Mesías. En capítulo 9, versículo 5, Pablo dice, este Mesías, el Cristo, significa el Mesías, es Dios. Ningún fariseo sabía esto. Por eso, cuando Jesús preguntaba, pues si él es hijo de David, ¿cómo es que David le llama su Señor? Diciendo, Jehová dijo a mi Señor. Esto está en Mateo 21. Cuando Jesús hizo esta pregunta, dice, desde este momento no se atrevieron a hacerle ninguna más preguntas. ¿Por qué? Porque esto no estaba en su teología, que el Cristo, un hombre, iba a venir y es su Dios. Esto no estaba en la teología de los judíos. Jehová está allá. ¿Y este Nazareno, quién será? Este Nazareno es el Cristo, es el Dios bendito de los siglos. Y luego en capítulo 10, Pablo va adelante. En el versículo 6 dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No, no hay que traerle abajo, porque ya se encarnó. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No hay que descender, él ya subió. Pablo está diciendo, judíos, nuestro Dios se encarnó. Nuestro Dios, el Mesías, murió. Más incomprensible. Pero luego resucitó. Este es el evangelio que predicamos. Es la fe que predicamos. Está en su boca. Está en su corazón. Solo créelo. invócalo, recíbelo, y tú serás salvo. Este es el evangelio que Pablo predicaba a la gente. Un Cristo encarnado, crucificado, resucitado, que viene y quiere morar en el hombre. Quiere llenar estos vasos de barro que llegaron a ser vasos de misericordia con las riquezas inescrutables de Cristo, para que pudieran llegar a ser vasos de gloria. Y en la Biblia, hermanos, cuando llega a la palabra gloria, es el fin, es el tope. No hay nada más elevado o sublime que la gloria de Dios. Cuando en Apocalipsis 21 dice, 10 dice, yo vi la ciudad santa descendiendo de Dios con la gloria de Dios. Esto debe causar nuestros dientes a caer. La gloria de Dios. Dios va a infundir su gloria comunicable a los escogidos. Hay una gloria de Dios que no es comunicable. Dice en Isaías 45, mi gloria no compartiré con ningún otro. Este es un aspecto de su deidad. Como dijo a Moisés, no puedes ver mi gloria y vivir. Pero hay un aspecto de su gloria que sí es comunicable. Aleluya. Dios comunicó esta gloria divina en vasos de barro. En 2 Corintios 4, 6 y 7 dice que Pablo predica el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pues este es el evangelio de Pablo, hermanos. Y cuando él comienza a ayudarnos por su defensa de Dios, Dios no necesita defensa. Pero nosotros necesitamos entender. Dios no tiene que abrir su boca para defenderse. Pero Pablo abrió su boca para defenderle por amor de nuestra insensatez e incredulidad. Pablo dio 3 capítulos para ayudarnos a entender el proceder de Dios con su pueblo escogido terrenal, los descendientes de su amigo Abraham, con el cual él hizo un pacto inquebrantable y un llamado, ¿cuál es la palabra? Irrevocable. Y luego, después de hablar de todo esto, termina su defensa y antes de sentarse, es como da un suspiro. Con descanso. Y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus caminos e inescrutables sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo se dice? Mi caso lo pongo en descanso. Algo así. No sé cómo se dice en español. I rest my case. Significa ya. No tengo nada más que decir. Mi defensa es irrefutable. Yo creo que nadie conoce qué significa la palabra irrefutable. Y yo lo conozco porque lo estudié una vez. Irrefutable. Hay una palabra en español, irrefutable, inconfutable. La palabra refutable o irrefutable significa no puedes refutarlo. Inconfutable significa no solo que no puedes refutarlo, significa que ni puedes abrir tu boca. Tu boca está cerrada porque la defensa está tan cerrada. Ya no tienes ni una palabra de decir. Esto es el caso de Pablo. Y luego da una alabanza y una adoración a Dios y se sienta ya defensa completa. Pues yo aprecio mucho, como nunca en mi vida, estos tres capítulos. Pablo lo hizo no por amor de Dios. Sí lo hizo por amor de Dios, pero lo hizo en realidad por amor de los judíos. Para si cualquier judío quiere acusar a Dios de ser caprichoso o infiel, léelo, oh judío, y vas a entender que Dios es más que fiel. Él cumplió todo, pero Israel no le dio ninguna manera, pero él encontró una manera, los puso a un lado temporalmente. Pero más tarde, al final de la gran tribulación, en el último día de la gran tribulación, finalmente este pueblo, con un corazón tan endurecido que no le dio ningún crédito para nada, hasta le rechaza y le odia y persigue hasta hoy sus creyentes. Ni la gran tribulación va a ablandar sus corazones. Pero una tercera parte de Israel sobrevivirá la gran tribulación. Y en el último día de la gran tribulación, como menciona en Apocalipsis capítulo 1, cuando él desciende en las nubes, todos los de la tierra de Israel que sobreviven la gran tribulación, cuando le ven, van a lamentar y van a llorar en arrepentimiento profundo. Y el profeta Zacarías lo describe en capítulo 12. Dice, en aquel día van a ver sus manos traspasados y van a lamentar como una madre que pierde su hijo unigénito. Van a lamentar y van a pegar su pecho, van a golpear su pecho. Y dice que cada uno va a hacerse a un lado para estar solo y llorar. El arrepentimiento de Israel vendrá y la salvación vendrá, pero no hasta que padecen la gran tribulación. Pero en el último día, antes de que el anticristo lance su esfuerzo para aniquilarlo de la tierra, Cristo vendrá y aniquilará al anticristo y salvará toda la casa de Israel que está vivo en este momento. Y ellos entrarán en el reino mesiánico de Cristo durante los 1000 años. Amén. Pues espero que esto les ayude para entender un poco la economía de Dios en su elección, en cuanto a Israel y en cuanto a nosotros. Aleluya, los benefactores del falso paso de Israel. Gracias a Dios por su mal falso paso, no sé cómo se dice en español. La salvación ya ha llegado a cientos de millones. La Nueva Jerusalén será principalmente edificada con estos gentiles salvos durante este intervalo del tiempo que es la era de misterio, la era de la gracia, la era de la iglesia. Alabado sea el Señor, hermanos.
Amén.
Quiero abrir este tiempo ahora a ustedes. Tenemos unos minutos más para los que tienen tiempo para quedarse. O para preguntas, si tienen una pregunta. Elizabeth, dinos lo que estás diciendo.
Estaba considerando que de verdad Pablo es un maravilloso abogado.
¿Verdad?
Al parecer estaba en contra de los judíos, ¿verdad? Capítulo 9 y 10. Pero aquí vemos que él expone su caso porque está defendiendo a los judíos. Me hizo mucho apreciar que a pesar de que él dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, sin embargo, nosotros hoy podemos entender esta palabra. Él está trazando como un mapa para que nosotros podamos entender lo que el Señor está haciendo. Creo que esta palabra de que él es la piedra de tropiezo, nunca lo había entendido hasta ayer y hoy. Estuve escuchando muchas veces el mensaje, considerándolo delante del Señor y tratando de entender lo que Pablo quería explicarnos en este capítulo. Realmente es maravilloso, hermanos, la soberanía del Señor en su economía. Él permitió que Israel tropezara, por lo tanto nosotros hemos sido alcanzados hoy en su plan. Hoy somos estos gentiles que han venido a ser no solo vasos de misericordia, sino que somos una masa que lo satisface a él, y también somos este olivo silvestre que ha sido injertado. O sea, nosotros lo satisfacemos sí. A él, y él nos satisface a nosotros. Entonces, realmente es maravilloso ver que Dios a todos encerró en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué maravilloso. Amén. Ver que Él tiene misericordia de nosotros, hermanos. De verdad, este capítulo me animó muchísimo.
Amén. Amén. Gracias, hermano.
Amén, hermanos. Aleluya. Este ha sido un hablar delicioso. Cómo ver cómo el Señor en la economía de su elección, Él no solo quería escoger a un solo pueblo, a los judíos, sino que Él quería escoger de todo el linaje humano. Disfruté mucho la manera en que Pablo presenta cómo el traspié de los judíos, de los israelitas, le dio a Dios la oportunidad, la justificación delante de ellos para podernos incluir a todos nosotros. Creo que no hay ningún traspié que tenga un buen resultado. Si vamos caminando en la calle y ahí tenemos un traspié, como que nos asustamos y a veces nos duele entonces el tobillo, pero aleluya, este es un traspié glorioso, un traspié maravilloso, del cual, como dice Pablo, no es para que nosotros nos jactemos, sino para que alabemos la inmensa misericordia de Dios. Como decía la hermana Elizabeth, en este pasaje disfrutamos mucho la inmensa de los gentiles al incluirnos dentro de su pueblo. Como Dios hizo de los judíos y los gentiles un solo pueblo. Dios no anhelaba solo ese pueblo pequeño de Israel, sino que desde siempre Él pronosticó, planeó, que los gentiles entráramos a la salvación de Dios. Es maravilloso poder predicar este evangelio, como Dios a todos encerró en desobediencia para tener misericordia de todos. Aleluya, que la misericordia de Dios nos alcanzó, nos salvó. Y hoy podemos proclamar a otros de la misma manera. que la misericordia de Dios ha abierto una puerta para que todo el linaje humano, todo aquel que crea en Jesús, aquel que lo confiese, que lo proclame con su boca y lo crea con su corazón, pueda entrar y formar parte de este pueblo de Dios, pertenecer a Dios. También la porción del olivo verdadero es como algo dulce. Dice que hemos sido injertados en el olivo verdadero. Hemos sido injertados en un pueblo donde podemos disfrutar de las grosuras del olivo, de las riquezas de la raíz. Y dice que la raíz es santa. Así que todas las ramas son santas. Hemos venido a ser santos, santificados por Dios en su elección. Ahora podemos disfrutar de su misericordia, de su gracia, de sus muchas riquezas y sin temor alguno, porque dice que sus dones y su llamamiento son irrevocables. Aleluya. Damos gracias al Señor por este hablar. Amén. Amén.
Si uno más quiere decir algo, vamos a esperar. Si no, vamos a parar aquí. Amén. Nada. Ok, hermanos. Pues terminamos esta sección de 3 capítulos sobre la elección de Dios. Y ahora entramos en una sección llamada la transformación, que cubre desde capítulo 12 hasta capítulo 16, el fin del libro. Y realmente parece que esta sección es una continuación del capítulo 8. Y vamos a comenzar esta sección de la transformación, o sea, el vivir de los hijos de Dios antes de que seamos glorificados. Esperamos que pronto seremos glorificados, pero entre el día de nuestra salvación y el día de nuestra glorificación, estamos en esta sección que está puesto al final. Estamos en la etapa de nuestra transformación. Y en la etapa de nuestra transformación, lo principal es que estamos viviendo la vida de iglesia. La transformación es para la edificación. Si no hay transformación, es imposible la edificación. Entonces, gracias a Dios que esta salvación orgánica trabaja en nuestra alma y nos puede transformar, porque es la única manera que podamos ser compenetrados y edificados en realidad como el cuerpo orgánico de Cristo. Amén, hermanos. Pues el sábado nos vemos frescos y listos para entrar en la séptima sección del Evangelio de Pablo. Hasta luego, hermanos.
Amén.